Y ahora vamos a presentar y darle la bienvenida a alguien que sabe de los temas que vamos a abordar.
Antes de que lo presentes, yo quiero decir algo. ¿Se puede?
Lo está diciendo.
Bueno, no, es que hemos recibido muchísimos mensajes agradeciéndole a nuestro ya columnista, podríamos decir, porque es periódico, y viene, apenas lo convocamos, viene y trae sus conocimientos y comparte muy generosamente. Muchos oyentes dicen que siguen con atención sus palabras porque empiezan a entender algunas cosas que están por todos dichas.
Consabidas, pero, o sea, no sabidas.
Claro,
veo que las cosas
no,
consabidas.
Claro, nadie profundiza, entonces quedan como enunciados, como títulos, como algo que pareciera que debemos saber de la casa y que no lo sabemos. Uh-huh. Por ejemplo, qué sé yo, cualquier cosa vinculada a las temáticas que él toca, que si yo lo digo ahora, develamos quién es. Pero mejor usted preséntelo como venía.
Licenciado Julio Salvarredi, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación y además por ilustrarnos en temas en donde nosotros... Antes decíamos hacemos agua, ahora deberíamos decir hacemos desierto, porque sí, claro, ni agua tenemos.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por las palabras y toda esta atención. Realmente.
Son nuestros oyentes, don Julio. Bueno, nosotros tenemos otros conceptos.
Los oyentes. Bueno, y buenos días.
Bueno, muchas gracias.
Buenos días. Vamos a ingresar directamente con el licenciado Julio Salvarredi a un tema que es de la agenda de Mendoza y sin embargo no está lo suficientemente dicho, que es el tema del dinero, de los dineros de Portezuelo del Viento, que se entiende que ya no se va a hacer Portezuelo del Viento y ahora hablan de la primera opción como alternativa, que es el Baquiano, que tiene además aproximadamente el 50% del presupuesto de la otra mega obra. ¿Qué nos puede decir, Julio, sobre
sí,
esto?
Sí, realmente ante esa suma de dinero, que es muy importante sobre todo en estos momentos, y la cantidad de obras que son necesarias hacer, durante décadas no se han hecho grandes obras en la provincia de Mendoza, y que son muy necesarias fundamentalmente las que tocan al agua y la energía. En ese sentido, ese dinero, caben muchas posibilidades, hay opciones que se están presentando, distintos sectores presentan la suya con su mayor interés. Creo que la provincia, de alguna manera, planteando la opción de El Baquiano, que es una presa que estaba planificada en los años 80...
¿En dónde está ubicada? ¿Por qué no nos
está
orienta?
Ubicada sobre el río Diamante, se ubica al este, aguas abajo de la presa Agua del Toro y aguas arriba de la presa Los Reyunos. Es una presa que va a estar intermedia.
Intermedia entre Los Reyunos y Agua del Toro. Esto es San Rafael.
Es en el departamento de San Rafael, sí. Es una presa importante en el sentido de que no provocaría grandes cambios, digamos, ambientales ni en el uso del agua. Sí, alguna mejora, porque permitiría una mayor acumulación de agua de alguna manera.
Mejor aprovechamiento.
Mejor aprovechamiento, porque inclusive, si bueno, se indica una potencia instalada de 120 megavatios, casi con esa forma de ubicarse entre esas otras dos presas, se garantizaría que mientras trabaja esa presa, puede trabajar casi muy cerca de esa capacidad instalada, que no ocurre con cualquier obra hidroeléctrica.
Entonces, ¿cómo sería? A ver, ¿por qué no nos explica?
Por ejemplo, esos 120
megavatios
es la máxima potencia que es decir, haciendo que pasar por todas sus turbinas toda el agua que pueda pasar, generando energía. Como eso, comúnmente hay cuestiones de otros usos del agua o presas que están, que no hay presas de agua arriba y los caudales están regulados por el clima, fundamentalmente. Claro. Entonces, como el caso de Agua del Toro en ese sentido, que puede tener un gran embalse, tiene muchos hectómetros cúbicos, pero también puede sufrir descensos importantes en su acumulación.
En su caudal.
Entonces, sin embargo, el Baquiano, al ubicarse en forma intermedia, puede turbinar con más tranquilidad, inclusive
en forma permanente,
el Toro y también el Baquiano, y finalmente queda los reyunos para acumular agua para la importancia del riego, fundamentalmente. Uh-huh. Y otros usos, y también hidroeléctrica. También
Esto tiene que ver con una cuestión, para que intentemos entender, con el tema de los saltos del agua, ¿no? De la...
Claro,
ese es el aprovechamiento.
Fuerza hidráulica, sí, claro. Sí, sí.
De tal manera, por la diferencia de gravedad, de claro. Altura, claro, para usar la gravedad.
De tal manera, justamente, se hace la captación, uh-huh, será los ríos van, por supuesto, van cuesta abajo, van bajando por su pendiente, y de esa manera se hace esa captación por un túnel que va en una... sin pendiente prácticamente, ¿no es cierto? Hacia una caída que se programa más adelante.
Pero lo que se aprovecha es la caída del agua, la fuerza del agua en la caída.
Esa caída que se da más adelante, la central, digamos, es lo que produce la energía. En ese caso, lo importante también es el túnel ese que hay que hacer, que son 13 kilómetros y medio, 13,8 kilómetros, un túnel muy importante, en cuanto que y lo estiman de 7 metros de diámetro, lo cual es un túnel
muy importante,
casi carretero.
Podría entrar un camión.
Sí, creo que está pensado un poco para trabajar con grandes...
Con máquinas.
Máquinas grandes y volúmenes. Uh-huh. Yo conozco la zona, el tema, me parece que esa obra, si se va a hacer la obra de embalse, esta obra del túnel tiene que empezar no mucho más después, porque va a ser un trabajo importante, prolongado.
En tiempo, claro, demanda bastante tiempo.
Porque las formaciones que cruza, va... gran parte de ese recorrido es sobre una roca metamórfica que son foliadas, en las cuales seguramente cuando tengamos que revestir vamos a gastar más hormigón.
Uh-huh. Roca metamórfica.
Sí, sí.
A ver que nos traduzca.
Sí, son rocas...
Formaciones geológicas.
Formaciones geológicas antiguas que han sufrido por presión, uh-huh, y temperatura cambios importantes en su...
su forma
cristalina, prácticamente, uh-huh, en la constitución. Se han transformado...
Más duras...
No siempre.
Más estables.
Son más estables en relación a esas temperaturas y presiones en las que se formaron. Ajá. Pero ahora han sido elevadas y están más cerca de superficie. Algunas tienen un proceso que es de un metamorfismo retrógrado. Es decir, pierden algunos. Porque, ¿qué pasa? Cuando se forma la roca metamórfica, minerales que tenía esa roca previamente, que era otro tipo de roca, puede ser ígnea, sedimentaria o otra roca metamórfica, se transforma en los minerales que tiene, en otros minerales, con la misma constitución química, pero minerales más resistentes a esas temperaturas y presiones. Uh-huh. De tal manera que esa, ajá, es una roca metamórfica.
Más resistente.
Metamorfismos diferentes, unos, uh-huh, por presiones.
Claro, y para eso se demora más en hacer ese túnel, que hay que atravesar esa veta.
Sí, yo creo que las demoras, la roca no va a ser el problema de extraerla, sacarla, sino para mí... El revestimiento, justamente la terminación del,
claro, que se hace con hormigones o con qué materiales.
Habría que ver cómo está planificado, probablemente se tenga que gastar bastante hormigón.
Pero hormigón, digo, es el material.
Me parece que sí,
hay otras opciones.
También, sí, no, hay toda una especialidad en todo ese túnel. Inclusive, en algunas observaciones que había puesto, que eso. Cuando se haga ese túnel va a dejar una experiencia importante en las empresas que lo hagan. De tal manera que hacer otros túneles que tenemos en la región, por ejemplo el del Paso de las Leñas,
sí,
si están las empresas ahí también con esas capacidades, pueden también al poco tiempo poder empezar también a trabajar en ese otro túnel. Cosas que es una cosa que hay que ver también estratégicamente en la zona, cuando se empieza a desarrollar una actividad, digamos, de construcciones y de aprovechamientos, uh-huh, cómo aprovechar.
¿Puede tener afecciones en la zona, generar un túnel de tal magnitud o activarlo del
baquiano? No. Del baquiano no. Va por zonas que son prácticamente totalmente deshabitadas. Es una meseta prácticamente esa parte, uh-huh, con algunas ondulaciones. No tienen prácticamente ningún impacto. Hay algunas, pero ya había muchos puesteros antes, uh-huh, pero ha disminuido muchísimo la cantidad de, uh-huh, se ha despoblado muchísimo, lamentablemente. Ojalá que ahora se pueda aprovechar más eso. Uh-huh.
Pregunto, porque también hay un tema ahora con la minería, que quieren reactivar Potasio Río Colorado y La Pampa está... reclamando de que se pueden generar montañas de sal que afecten el río, o sea que haya riesgo de contaminación. Entonces digo, tal vez puede pensarse llevarlo a la situación del vaquiano, no, siempre hay como conflictos así.
En el caso del vaquiano no habría ningún tipo de ese caso, no, uh-huh. no se desestruccionó. Y el caso, bueno, de Precio Río Colorado, yo participé un poco también en la parte de, uh-huh. de estudio de impacto ambiental, el tema de la de las acumulaciones de sal, por supuesto, porque se saca la salmuera, que claro, lleva de hecho, potasio, pero también lleva cloruro de sodio, que es la sal de, uh-huh, que uh-huh. consumimos nosotros. Pero eso está previsto que va a un determinado lugar donde se
procesa.
Muy lejos del río.
O sea, no
que... Y que está prevista también su soterramiento. Es decir, ya está seleccionado el lugar donde va a ir.
Ahí se había hecho un trabajo de investigación arqueológica en...
Siempre está indicado en todo.
Pero todavía está, o no, haciéndose ese trabajo. Durante, recuerdo hace, tuve oportunidad de ir hace 9 años atrás, se estaba haciendo, era un trabajo bastante interesante que habían encontrado, habían hecho algunos hallazgos muy interesantes en relación a los a quienes podrían haber habitado por ahí, ¿no?
Sí, tanto la arqueología, eso y también la paleontología.
También la paleontología.
Con la paleontología ocurre que siempre hay que estar atento, y esas son indicaciones que tienen las empresas, de que en medida que se hace alguna extracción, alguna excavación, pueden surgir, lo importante es la comunicación inmediata y no la remoción, hasta que se rescaten esos, se valoricen y se rescaten esos restos, ¿no? La parte arqueológica es más delicada todavía, porque hay que hacer primero un relevamiento, que seguramente está haciéndose, o cuesta terminarlo, es decir, terminar un relevamiento es bastante... Creo que es difícil porque pueden surgir nuevos hallazgos, nuevas guías de investigación, y bueno, pero uh-huh. es importante que se esté atento fundamentalmente a ese valor del arqueológico, valor paleontológico, para no perderlo. Y tenemos que tener una cultura en ese sentido, asimilarla y tenerla adentro, en la empresa y en los profesionales que trabajan en ello.
Eso quería preguntarle yo, Julio. Ahí se requieren gente capacitada en distintas disciplinas, y por la estructura en que ha quedado nuestra provincia, muchos de ellos emigran hacia otras posibilidades de laborales, profesionales, sí. o terminan solo dedicándose a la docencia o a la investigación empírica. Es el caso, por ejemplo, de los geólogos. Muy pocos geólogos que hemos tenido y tenemos buenos, se quedan acá porque no tienen salida laboral, ¿no? Y sí. Esto debe ser un problema a la hora de resolver una factibilidad técnica, una obra, de resolver las distintas etapas que tiene, ¿no?
Sí, yo creo que...
Para estudiar, por ejemplo, ese túnel que usted dice, seguramente hace falta un geólogo que indique
sí,
qué composición tiene, cuántos metros y por dónde puede ir para que no cause problemas y para que sea mejor y viable esa obra, ¿no?
Sí, sí, bueno, un colega, amigo, de bastante grande, que está trabajando ahí también allí, uh-huh. Tiene experiencia en otros túneles, como el túnel de acá de Cacheuta. Uh-huh. Sí, pero justamente eso es una especialidad dentro de la geología que se llama geotecnia, uh-huh. o geología aplicada, o geoingeniería, que hacen falta. Como no ha habido grandes obras, se ha perdido justamente claro. algo de esas capacidades. También, como se han perdido también en otras capacidades, como son la hidrogeología, que es el tema del agua subterránea. Uh-huh. No es que nos falten ahora exactamente, pero no se están formando nuevos.
No hay continuidad en traspasar ese
claro,
conocimiento.
Y hay un requerimiento importante, ¿no? Uh-huh. Así que, sí, eso es una cuestión que tendrían que cuidar mucho las provincias, tratando de promover, tener la actividad concreta de ejecución de obras, pero también favorecer con algunas becas, algunas especialidades que pueden, por ahí pueden estar digamos flojas para
claro. gente que se ha formado en la universidad pública, gente que se ha capacitado, que ha tenido experiencias laborales, profesionales,
sí.
y que finalmente terminan frustrándose o viendo minimizadas sus posibilidades, ¿no?
Sí, sí, es importante entonces esta obra. Calculo que empezaría, si se hace esta obra, bueno, lamentablemente no se puede hacer, o está muy frenado, muy complicado, digamos, lo que es por Tesoro del Viento.
Sí.
Pero sería una forma de alguna manera de aprovechar rápidamente esto, capitalizarlo adecuadamente. Sabemos que agua falta en todo lado, y bueno, pero acá yo sugerí una serie de una estrategia que podría tener la provincia, de serie de obras que pudieran, o acciones que pudieran un poco destrabar esta situación.
¿Y cuáles eran esas obras?
Serían, por ejemplo, bueno, el tema del Baquiano, pero atarlo el Baquiano a que al mismo tiempo empezara conversaciones con bueno, organismos internacionales de financiamientos blandos, para ver si conseguimos algún financiamiento para acueductos. Uh-huh. Para toda la provincia. Uh-huh. Con la idea de hacer un aprovechamiento del Río Grande desde Bardas Blancas. Uh-huh. Para lo cual hay uh-huh. Primero, la búsqueda de ese financiamiento rápido, urgente. También plantear que, bueno, por lo menos en Bardas Blancas habría que hacer una... Es un dique que se llama un subderivador, que es para captar agua del río, todavía no es un embalse. Y planificar una planta de bombeo que saque el agua de ahí de Bardas Blancas hasta la cuesta del Chihuido en la Ruta 40. Uh-huh. Desde ese lugar se domina prácticamente toda la provincia del secano para llevarle agua. Uh-huh.
¿Y eso por qué cree que no se ha hecho? Porque siempre, a ver, más allá de los intereses, debe haber algún motivo.
Y es que están cambiando un poco las cosas. Antes se planteaba mucho desde allí, justamente, o desde otros lugares más arriba de la cuenca, hacer trasvases al río Atuel. Cuestiones que están pasando un poco, porque al bajar tanto los caudales y todas estas cuestiones,
ya no tienen...
están un poco superándose. Uh-huh. Al mismo tiempo, iniciar conversaciones con La Pampa.
Y si otras, es que las otras puede, provincias. Si es que se puede, digamos.
No, pero hay que.
Sí, políticamente.
Sí, es necesario, pero siempre.
Con La Pampa, para decirle, uno de esos acueductos puede ir hacia el este, pasando por Agua Escondida.
Ajá.
Y pasar al oeste, al noroeste y norte de La Pampa. Eso puede destrabar mucho. Uh-huh. Se pueden mandar por lo menos 3 metros cúbicos.
Uh-huh. ¿Mm? Pero, o sea, ese caudal sería regular. ¿O no sería como, por ejemplo, decimos que este año hemos tenido un montón menos de lluvia, de recaudación, digamos? ¿Ese caudal que llegaría a La Pampa sería regular o dependería de algún factor?
Lo vas a ir, si haces el portezuelo del viento reducido, adaptado a esta circunstancia, que es lo que se está pensando, hay que ver cuáles van a ser las dimensiones, vamos a tener un portezuelo del viento que va a servir justamente para garantizar ese volumen de agua. Uh-huh. Que va a llegar el agua
constante.
Desde ahí hasta la subderivadora, que puede estar antes construido, pero después llega el agua desde el dique ya con un almacenaje importante. Uh-huh. No todo el almacenaje que está planificado ahora, que dicen que cuesta muchos años de llenarlo, de acuerdo a la meteorología, cómo está funcionando. Uh-huh. Entonces, va a ser obra hidroeléctrica también, más chica, menos potencia, pero va a acumular agua. Uh-huh. Nos va a garantizar agua para los acueductos. Uh-huh.
Claro.
Desde ahí podemos realmente garantizar eso que me dices vos.
Claro.
Entonces, yo creo que 20 metros cúbicos que le saque de ahí y bombearlos hasta la cuesta del Chihuido no le va a sacar gran cantidad al río Colorado y al sistema. Y puede transformar a la provincia en todo su secano, abrir un poco de los oasis solamente y garantizar también más agua para los oasis. Uh-huh. De consumo humano, básicamente.
Uh-huh. Sí, no de riego.
No de riego.
Ni para otras industrias.
Y el hombre, el consumo humano, que con su habilidad, sus capacidades, haga que esa gotita de agua le rinda lo mejor, ya sea en industria, también en algún tipo de cultivo, bueno, la gramo hidroponía, no sé. Pero.
Sí, que en algunos lugares se está haciendo, ¿no? Sí, en la acera hay una experiencia interesante.
Entonces, hay hidroponía. Muchas cosas que podemos hacer con esa agua. Uh-huh. Es decir, tenemos que cambiar un poco
Julio, a lo mejor usted sabe, ¿cómo se pensaban las grandes obras antes de que las empresas del Estado estuvieran diseminadas, que los servicios del Estado se transfirieran al ejido privado, a la gestión privada? ¿Cómo se pensaban? ¿Había un comité? ¿Se juntaban? ¿O bastaba la decisión de alguno que dijera yo quiero hacer en tal lugar algún gobernante? Y ahí recién confluían los conocimientos. ¿Cómo piensa usted o cómo sabe usted
por ahí,
que se hacía?
Sí, Yo no conozco tanto cómo estaba en ese momento diseñándose eso, pero sí sabía que habían organismos importantes, empresas como, en el caso de nuestra región, Agua y Energía Eléctrica de la Nación, que tenía equipos para medir, calcular, estimar, recomendar, planificar, y después
calcular. Por lo tanto, esas empresas eran estratégicas.
Eran sumamente estratégicas. Y entonces...
Privatizarla no solo era apropiarse de los de lo que generaban en forma de negocio, sino también impedir que ese conocimiento siguiera generando soberanía, ideas para el Estado Nacional, ideas para la Nación.
Estoy convencidísimo que la crisis que estamos viviendo, grandísima, que no sabemos a dónde vamos y por qué vino, tiene su explicación desde los años... Desde el 76 en adelante se empezó a diseñar todo este tema. Claro. Es decir, vamos llegando justamente a que... Y siempre están hablando de nuevas privatizaciones, de bajar el gasto público por el lado de la... De bajar una empresa del Estado. Pero claro, tampoco se han hecho los canales para disminuir la evasión impositiva, la fuga de capitales. Es decir, los presupuestos se van con dos partes, una entrada y una salida. Claro. Y esas entradas no están vigiladas. Entonces nos hemos ido quedando sin esas herramientas fundamentales. YPF también fue otro desastre. Si lo que se hizo con YPF la remataron,
lo que se hizo con la privatización con Repsol en su momento,
exactamente esa privatización fue. Entonces la energía, los hidrocarburos, también se paró, también el desarrollo de la nucleoeléctrica, también las nueve centrales que estaba programada, que se programaban en los 80, que vamos a tener, hoy en día estarían impidiendo importar gas, petróleo, por supuesto, y estaríamos ahorrando inclusive el consumo de petróleo. Uh-huh. Hemos dilapidado también reservas de gas, acuérdense lo que era Loma de la Lata cuando se mencionaba, su gran acumulación, después la dilapidamos con exportaciones de sin límite prácticamente a nuestros países vecinos.
Julio, a mí me quedó una pregunta. Usted mencionaba los acueductos.
Sí.
¿Cómo es la situación en la provincia, digamos? No sé si hay un buen aprovechamiento o no.
Están comenzándose, porque evidentemente va llegando tanto a las necesidades que se han planificado algunos se van a fracasar. Alguno y se está haciendo un nuevo llamado a licitación. No, la necesidad está desde muy lejana y yo creo que por ahí si están funcionando nada más que de acuerdo a un determinado, a un único río, es complicado. Es decir, lo que la propuesta de hacer la red de acueductos es que también haya una interconexión y que puedan ser alimentados de diferentes embalses. Bien. De Agua del Toro, del Baqueano. Es decir, si hay algún problema en alguno de los embalses para suministrar agua a esa red, puntualmente o determinados o tiempos más cortos, que puedan ser alimentados por otros.
¿Es muy costosa esa obra?
Sí, hay algunas ideas más o menos, 300 millones de dólares.
Bien.
Complicado.
Bueno, le agradecemos a Julio Salvarredi y ahora vamos a la pregunta que solemos hacer nosotros de carácter binario. ¿El Baqueano, sí o no?
Sí.
Bien. Bueno, muchas gracias, Julio.